Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM. Y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria,
a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presenta
Confesiones.
Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.
Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en una emisión más de Confesiones y Confusiones. Le estamos dando la bienvenida, como sábado a sábado nos encontramos aquí en la cabina de Radio UNAM. Felices de estar completamente en vivo con ustedes directamente. En un momento más daremos teléfonos para que se comuniquen, para que estén en contacto directo con nosotros. Mientras vamos iniciando, le damos la bienvenida a nuestro invitado de casa, visitante frecuente, doctor Lindolfo Cárdenas García. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, Alfredo. Pues con el gusto de siempre, después de algún tiempo de ausencia forzada, estamos con mucho gusto viniendo a nuevamente iniciar nuestra serie de programas de la Dirección General de Atención a la Salud.
Y trae un invitado especial.
Quiero decir que primero, como hace más de dos décadas...
Bueno, primero el tema que nos trae la tarde.
Ya. Es el Día del Médico.
Exactamente, mañana estaremos en mantenimiento.
Exacto, entonces desde hace dos décadas hemos venido celebrando este día. Y para eso queremos... hacer este homenaje y siempre nos hacemos, traemos a un invitado, en este caso una invitada, que con ella ejemplificamos la tarea de los médicos. Es una manera de personal de cómo creo que los homenajeamos. Tenemos el honor, tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora María Eugenia Vázquez Mancilla. Ella es una gran médica, una médica especialista en anatomía patológica, para las personas que no saben qué es esa especialidad, pues ella nos va a hacer el favor de decirnos cuáles son sus tareas. Ella es una gran médica, es una médica especialista, egresada de la UNAM, tiene también una maestría en docencia superior y además es una investigadora, ha publicado... sobre su área y ha estado en múltiples congresos y todo esto ha sido en el ámbito nacional e internacional. Doctora María Eugenia Vázquez Mancilla, le damos la más cordial bienvenida, nos sentimos muy honrados con su presencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Antes que nada, felicitaciones el día de mañana a todos mis compañeros médicos que seguramente estarán viendo reflejados tanto en sus celulares, en el WhatsApp y en todas las redes sociales. Felicitaciones de todos aquellos pacientes agradecidos y de colegas.
Queremos compartir con la doctora y con nuestro público qué es su especialidad de anatomía patológica. Quiero decirles que aún hay muchos médicos que no han pasado por el ámbito hospitalario, no saben qué es, cuál es el área de funciones de la anatomía patológica. Entonces queríamos que nos comentara cuál es su quehacer durante el área, en el área de patología. Quiero decirles que se me pasó a decirles que es una gran especialista que está en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, un hospital de tercer nivel y con una especialización muy particular. Entonces, queríamos saber cuál es su quehacer en el área de patología en esa dependencia.
Sí, gracias, doctor Cárdenas. Ante todo, quiero agradecer la invitación que me realiza Radio UNAM por medio del doctor Cárdenas. Muchas gracias. Mi nombre es María Eugenia Vázquez Manríquez, médico anatomopatólogo egresada de esta institución UNAM, y desde hace 30 años laboro para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, siendo especialista en anatomía patológica del aparato respiratorio. Pues, como tal, mi trabajo de patólogo es la realización de diagnósticos tanto en tejidos y células de los pacientes a los que se les realizó una biopsia o citología a consideración de su médico tratante para determinar un diagnóstico sea infeccioso o sea cáncer. Una biopsia quiere decir retirar un pequeño fragmento del tejido el cual el médico considera que no es normal. Mi especialidad está encargada de determinar el tipo de tumor, o sea, tiene una gran especialización en diversos tipos de tumores y obviamente de dónde provienen, ya que estos pueden provenir de diversos órganos. Este trabajo lo realizamos por medio de todo un proceso complejo del manejo de tejido o de células y posteriormente es examinado por el microscopio. Esto pues apoyados con técnicas como es la inmunohistoquímica, la histoquímica y técnicas moleculares que seguramente todos ustedes ahora han escuchado mucho, sobre todo este mes que es el mes del cáncer de mama, para saber si el análisis de las pacientes tiene alguna mutación que pueda ayudar con el tratamiento. Nosotros nos basamos en las alteraciones que vemos en la arquitectura de las células y de ahí que realizamos un diagnóstico. En el INER tenemos pacientes con infecciones muy graves y diversos tipos de cáncer. Entre ellos está frecuentemente el del pulmón, que está asociado al humo de leña, al tabaco. El de laringe, que está asociado a infecciones por virus del papiloma humano. El de tiroides, que también es muy frecuente, y de otros órganos del cuerpo. El proceso de la obtención del diagnóstico es complejo y se debe de realizar con suma calidad porque obviamente esto requiere un tratamiento pues muy específico. Por lo que mi especialidad es la encargada de determinar el tipo de tumor y de dónde proviene. De tal manera que el paciente pueda tener esta oportunidad de que se le haga un diagnóstico certero. Otra área de interés que el patólogo realiza es la investigación a base de la realización de la autopsia médica. La autopsia médica es muy diferente a la autopsia legal. La autopsia médica siempre busca esclarecer cuál fue la causa de la muerte por medio de alguna enfermedad, a diferencia de la autopsia legal, que tiene otras implicaciones desde el punto de vista legal. Nosotros realizamos una autopsia que es prácticamente es una investigación. Y esta se realiza cuando el médico tratante o los familiares de los pacientes lo solicitan con la finalidad de esclarecer alguna duda que no se haya resuelto en vida.
Nos parece muy importante esta diferenciación entre la autopsia forense y la autopsia médica, propiamente dicho. Pero para llevar a cabo todos estos estudios, ¿con qué otros departamentos se, se relaciona para tener esta visión integral de la enfermedad del paciente. ¿Pudiera darnos alguna explicación de esto?
Sí, con mucho gusto. La especialidad de anatomía patológica, tenemos que estar en hospitales de segundo nivel y de tercer nivel. Generalmente son hospitales que tienen pacientes que están hospitalizados, que requieren una cirugía o alguna biopsia, y de esa manera el trabajo del patólogo se hace más evidente. Somos parte del grupo de médicos tratantes de los pacientes, primero como médicos consultantes por medio de los estudios de los tejidos y de las células, ya sea que provienen de cirugías muy extensas o de pequeñas cirugías, y estas las proveen tanto el cirujano, en mi caso, que trabajo en el INER, el cirujano de tórax, los otorrinolaringólogos, los broncoscopistas, los endoscopistas y todos aquellos médicos intervencionistas que realizan las biopsias de los pacientes. Otra manera de relacionarnos con el grupo médico es por medio de la revisión de los pacientes a través de la historia clínica, los hallazgos radiológicos y quirúrgicos para integrar los cambios en el tejido del paciente y el diagnóstico.
Agradecemos que estén aquí con nosotros. Estamos en Confesiones y Confusiones completamente en vivo. Vamos a ir a un breve corte y regresamos aquí a este interesante tema del día de hoy, utilizando como excusa el Día del Médico. Un saludo a todos los médicos que nos escuchan. Saludos. Regresamos. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones, agradeciendo que nos acompañe la tarde de hoy el doctor Lindolfo Cárdenas y con su invitada, la doctora Eugenia Vázquez. Le agradecemos que esté aquí, ya que viene del INER y nos está dando puntos muy importantes sobre toda esta parte que muchas veces desconocemos, cómo se lleva a cabo, cómo se realiza. Y ahora estamos descubriendo lo que es esta parte de la patología que a muchos nos suena como algo muy raro y que no le vemos mucha relación con la medicina. Doctor Lindolfo.
Para entrar en materia y de la experiencia que hemos tenido recientemente acerca del COVID, me parecería interesante que nos relatara cuál fue su experiencia durante toda esta pandemia. ¿Qué hicieron los patólogos en esta pandemia del COVID? ¿Cuál fue su participación y hasta qué punto ustedes intervinieron en este proceso? Por favor, doctor.
Sí, bueno, en cuanto a la actividad del patólogo, varió en cada uno de los hospitales. Algunos del trabajo de equipo del patólogo fue integrarse a la atención del paciente. Después de envolverlos o estar envueltos en toda esta parte de tratamiento, por ejemplo, en algunos compañeros comentaron que ellos estuvieron en la primera fila, otros en diferentes lugares, etcétera. En cuanto a los patólogos del Instituto de Enfermedades Respiratorias, nosotros fuimos integrados a un grupo multidisciplinario en el cual, como parte de la misión del instituto, era la investigación, pues no sabíamos acerca de este virus cuál iba a ser el daño en todos los tejidos y células de los mexicanos. Sabíamos a través de revistas bibliográficas, a través de internet y revisión de esto, cómo se había comportado esta infección en el cuerpo de otras personas en el resto del mundo, pero nos faltaba la experiencia mexicana, de tal manera que al ser un instituto, nosotros por medio de este grupo multidisciplinario de diversos médicos interesados en saber qué es lo que estaba ocurriendo, se fueron tomadas varias biopsias de pacientes, aún con todo el riesgo. Obviamente todos ellos traían su protección para este tipo y este momento, y varios de ellos se tuvo esto. En la página de www.iner.gob.mx ustedes pueden encontrar ahí una liga que los manda hacia la autopsia mínimamente invasiva, que así se llamó este estudio, muy dirigido a los pacientes que tenían esta infección, para saber cuál era la causa por la cual estaba desarrollando pues toda esta afección. Y obviamente esto hizo que se desarrollaran grandes estudios de investigación básica e investigación clínica para el desarrollo de nuevos caminos de en el tratamiento y diagnóstico de estos pacientes.
Pues muy interesante, muchas gracias. Y a propósito de esto que usted nos comenta, queríamos hacer notar a todo el público, por lo que no sepan, que todos los no tan solo los médicos internistas ni los neumólogos, sino todo el personal médico de los hospitales fue integrado en equipos multidisciplinarios para la atención directa de los médicos. O sea, todo el mundo piensa que los especialistas pues no tuvieron contribución, pero no, todos fueron llamados y todos contribuyeron en estas áreas, en su área correspondiente, todos fueron capacitados. Nos llamaba la atención que también los patólogos fueron convocados, pero todos ellos merecen el reconocimiento de haber participado en la atención de los en las terapias intensivas de los médicos de los enfermos con COVID.
Sí, tengo que decir algo, que el trabajo del patólogo generalmente es más hacia un laboratorio, es menos en la parte hospitalaria, sino nosotros pertenecemos a la parte de diagnóstico en un laboratorio, pues obviamente especializado para la realización de ello. Por ese motivo, a veces decían, bueno, como dijo usted, doctor Cárdenas, ¿dónde van a contribuir ellos, no? Y obviamente cada uno de los especialistas va a apuntar hacia, de acuerdo a sus capacidades, hacia diferentes lugares, pero estábamos incluidos dentro de todo esta pues gran equipo multidisciplinario en el instituto.
Y hemos de decir en abono a esto que todos estaban sujetos a los mismos riesgos del COVID. O sea, el riesgo era exactamente el mismo para todos, algo que debe considerarse como los héroes que nos ayudaron a salir de esta pandemia, y tiene que tomarse en cuenta que todos los médicos contribuyeron a esto. Entonces el homenaje es para todos estos médicos que de alguna manera, hay unos médicos que haciendo este ahondando este paréntesis, en los médicos de la consulta, los médicos que estaban en la consulta, los médicos generales de la consulta contribuyeron, aún de algunos consultorios muy mal considerados, contribuyeron en esto. Todos los consultorios particulares, todos los de los médicos, ellos se expusieron y muchos se enfermaron y muchos no están ahora actualmente con nosotros. Entonces, este homenaje debía ser para todos los médicos. Nosotros quisimos hacer un hincapié en una especialidad en particular, porque nos llamaba la atención, además de todo, hacer notar su contribución en esta área. Pero creo que todos estos médicos merecen nuestra felicitación, nuestro respeto, como héroes en esta terrible tarea de atender a pacientes tan graves.
Exactamente, doctor, como bien lo dice, fueron 2 años largos y creo que los que más sufrieron fue toda esta área médica, a quienes tenemos que estar eternamente agradecidos, para los que están y para los que ya no están. Vamos a ir a un breve corte y regresamos con ustedes. Estamos completamente en vivo aquí en Confesiones y Confusiones. Estamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones, festejando a los médicos. Sabemos que es mañana, pero bueno, no, de hecho pasado mañana, perdón. Pero este festejo debe ser largo en agradecimiento, como lo decía, a todo lo que nos han ayudado. Doctor Lindorfo Cárdenas García.
Regresando al tema de la patología, de la anatomía patológica, quisiéramos saber todas las actividades de investigación que realizan con otras áreas, como los infectólogos o los virólogos, y aún en la genética humana, toda esta tarea. Nos consta que de alguna manera hacen un estudio integral del paciente. Entonces, no todo el mundo sabe toda esta tarea tan grande y que se refiere a la investigación, sobre todo la investigación clínica, sí, básica, aplicada a la clínica, que tanto ayuda y que sirve y tiene muchas áreas de que interesa a los pacientes. Por favor, doctor.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues son innumerables las ramas a las cuales la patología puede contribuir a la investigación. Una de ellas, como ha dicho usted, la infectología. Nosotros en este momento sabemos que el mundo está pasando por diversos cambios climáticos y migraciones de personas que van pasando por todo nuestro país. De tal manera que nosotros estamos viendo algunos virus, bacterias, hongos, microorganismos que quizás anteriormente en la Ciudad de México, voy a hablar de la Ciudad de México, no estábamos viéndolo. Sin embargo, ahorita estamos teniendo pacientes con algunas otras infecciones que no eran comunes aquí. Pero pues todo esto corresponde a toda esta parte, esta corriente migratoria, y que muchas de estas personas se van a ir quedando a lo largo de la República Mexicana. Esa es la tendencia, ¿verdad? Algunas quizás se regresen, pero todo eso va creando un cambio de toda nuestra microbiota, ¿verdad? Que estamos rodeados de tal manera que, pues finalmente, como no estamos, no teníamos anticuerpos a esas bacterias u hongos, obviamente, pues seguramente vamos a enfermarnos. Y esto va a crear anticuerpos, no hay que asustarse, porque vamos a defendernos como todos los seres humanos que se defienden de algunos nuevos virus o microorganismos, de tal manera que tenemos como patólogos siempre estar presente que esto está ocurriendo y que de esta manera tenemos que nuestro aprendizaje pues ser un poco más grande y tener nuevas investigaciones para que esta tendencia demográfica que está ocurriendo, más el cambio global en la que estamos inmersos, seguramente vamos a tener nuevas cepas. De tal manera que nosotros con los infectólogos, en este caso los neumólogos o los cirujanos de tórax, tenemos una relación pues muy interesante, porque ellos nos nutren a través de toda esta experiencia que saben del paciente en cuanto dónde visita ese paciente, de dónde viene, etcétera, para que nosotros finalmente podamos integrarlo a través de la estructura y de los cambios en el tejido. Porque la otra cosa es, no solo es que un virus o una bacteria ataque mi cuerpo, sino es también cómo respondo, ¿verdad?, a esa agresión. Hay personas que no responden y entonces esas personas pues van a ser cuadros muy graves. O hay personas que responden en exceso. Es, a veces yo les digo a mis alumnos de pregrado, que ojalá me estén escuchando por ahí, que es como si tuviéramos una relación tóxica, ¿verdad? Y una pareja responde de una manera súper agresiva y hasta termina, pues, con nuestra vida. De esa manera es así el proceso infeccioso en nuestro cuerpo. Y la otra es... por medio de los epidemiólogos, por ejemplo, para nosotros es una gran contribución, porque ellos nos van diciendo, oye, anteriormente este tumor, por ejemplo, no se presentaba aquí. Vamos a investigar de dónde provienen estas personas. Por ejemplo, el caso de los tumores de pleura, que se llaman mesoteliomas, algo muy técnico, pero está asociado al asbesto. En muchos países del mundo el asbesto ya no existe, ¿no? Pero, ¿qué creen? En México todavía tenemos tinacos de asbesto, láminas de asbesto. No sé si ustedes han visto por ahí o les han platicado, ¿verdad? Pero finalmente todas esas sustancias inorgánicas, polvos inorgánicos que despiden, todos esos láminas, tinacos, nos afectan a la salud. Y desde hace mucho tiempo... Pues en algunos lugares, ya sobre todo en Reino Unido y Estados Unidos y Europa, ya no existe nada hecho con asbesto. Pero del río Bravo para abajo, pues sí tenemos pues ese material por medio del cual. Y otro, pues también que somos un lugar de montañas. Y en las montañas hay emanaciones que vienen de la tierra. Y esas emanaciones también van a generar en nuestro cuerpo cambios, cambios en nuestros tejidos, en nuestras células, y quizás provocando cáncer, ¿no? Por ahí mucha gente dice, oye, ¿por qué ha aumentado tanto el cáncer? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque vivimos más, ¿no? Ya no vivimos antes 60 años o 40 en la prehistoria o 30, ¿no? Sino ya estamos arriba de los 70, 80 años. Entonces, pues nuestras células y tejidos se van a ir modificando, van a tener mutaciones, porque pues estamos inhalando el asbesto, estamos inhalando otras sustancias, estamos comiendo cosas que están no adecuadas, etcétera, y todo hace que se modifique los tejidos y las células. Algunas nuestro organismo va a ser capaz de matarlas y deshacernos de ellos, pero en otras ocasiones pues desafortunadamente van a desarrollarse en tumores.
Pues y hablando de eso, también el uso de la leña, ¿no? El uso de la leña en los hogares, chimeneas.
Claro.
Que esto es muy común en el medio rural. Entonces, claro. Esto es otro problema también de salud muy grave, ¿no?
Sí, exactamente. En el instituto se ha investigado por qué de repente las mujeres mayores de 40 años tenían más cáncer si no fumaban. Entonces, se hizo una investigación y pues resulta que las mujeres como... somos las que hacemos la comida, ¿verdad? Muchas de ellas en su hogar, generalmente con poca ventilación, tenían pues el brasero con leña, el fogón, de tal manera que desde que naces, tu bebé está inhalando en ese mismo lugar toda ese humo de leña. Y obviamente eso va a repercutir en mucho tiempo esos cambios celulares provocando cáncer, ¿no? Entonces, pues finalmente se está tratando de que las personas o saquen su brasero con leña en el exterior para que dentro de la casa no exista esa contaminación. Sin embargo, pues a veces son lugares donde hay demasiado frío y eso también ayuda a que toda la familia esté caliente durante las épocas de invierno. O sea, es un problema social pues bastante intenso. Sin embargo, pues va más allá de eso. Va más allá que estas mujeres que empiezan con este tipo de tumores en el pulmón por ser inhaladoras crónicas de humo de leña, posteriormente pues no hay un servicio social, hospitalario que las atienda, porque son mujeres que se han dedicado a estar en casa, ¿no? No tienen ISSSTE, no tienen seguro social, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente están las instituciones como la del INER, ¿verdad? Que es una institución que es parte del gobierno federal y que obviamente acoge a todos estos pacientes que no tienen algún otro lugar donde ir. Pero, pues ahí viene otra cosa, que a veces nos dejamos avanzar tanto la enfermedad que a veces es muy difícil ya poderla controlar.
Así es, y bueno, prevención ante todo. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Vamos a ir a un breve corte, los seguimos invitando para que nos acompañen en esta celebración del Día del Médico. Regresamos. Aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones, estamos celebrando el Día del Médico. Qué mejor manera que seguir alimentando nuestros conocimientos con estos invitados de lujo. Doctor Lindorfo,
En las actividades de docencia que sé que tienes a nivel de pregrado y de posgrado, nos acabas de dar una importante lección de educación para la salud pública, ¿no? Que esto también es una manera de ejercer pues la docencia al público en general. ¿Que nos quieres hablar de tu experiencia en el pregrado, en el posgrado o en la salud pública, por favor?
Sí, gracias. Bueno, pues siendo tan prolíficos en todos estos temas, como ustedes pueden ver, y en tan especializados en la parte respiratoria, en 1999 se generó el curso de alta especialidad en patología del aparato respiratorio. Cada año, por parte de la UNAM, ha certificado varios patólogos que han hecho el curso en el Instituto de Enfermedades Respiratorias. Actualmente tenemos, después de esta pandemia que se suspendió un tiempo el ingreso de estos profesionales, tenemos dos patólogas que están haciendo pues un trabajo excelente. Cada vez que estos alumnos para egresar tienen que hacer un trabajo de investigación, y obviamente que más que todo esta parte de tan llena de recursos como ha sido el Instituto de Enfermedades Respiratorias, porque pues esto no es de ahorita, ¿verdad? Hace muchísimos años, que ustedes todavía no nacían seguramente, se llama el Sanatorio de Tuberculosos, actualmente es un instituto. De tal manera que ese es el curso de posgrado, está avalado por la UNAM y el INER, dura un año y los patólogos que acuden ahí tienen que haber pasado ya obviamente su licenciatura en medicina, posteriormente haber hecho su examen para las residencias y cursar la especialidad en anatomía patológica, y posteriormente un año más acerca de la patología del aparato respiratorio. Y obviamente con los antecedentes que les acabo de dar, pues imagínense todo lo que viene en cuanto a las exposiciones que nuestros pulmones van a tener, de tal manera que pues pienso que en todo el país por lo menos debería de haber un patólogo pulmonar experto para la atención de todos los pacientes, sobre todo pues en áreas mineras, ¿no? Porque las áreas mineras a veces ustedes han visto los grandes accidentes que ha habido y sobre todo la concientización de estos trabajadores para el uso adecuado de la protección, porque nos ha tocado en mi experiencia en el INER que muchos trabajadores de la construcción, por ejemplo, no utilizan mascarillas, de tal manera que todo ese polvo que están paleando pues va directo a los pulmones, a la vía respiratoria, etcétera, y son personas que pues al cabo de cierto tiempo terminan con grandes afectaciones, puede ser desde cuestiones degenerativas hasta cáncer. Y otro rubro que nosotros tenemos es el pregrado, ¿verdad? El pregrado pues nos da, siempre digo, esa poner los pies en la tierra para conocer cuál es, cómo se está moviendo la educación a nivel de los jóvenes, sus inquietudes y sobre todo que integralmente vean al paciente. Si alguno de ellos va a querer la especialidad de anatomía patológica, pues excelente. Sin embargo, si no es así, pues bueno, es un recurso más que tiene el médico general o el médico especialista para decir, este paciente requiere de un diagnóstico histopatológico y hay que dárselo, ¿no? También tenemos experiencia con algunas universidades privadas. Los alumnos de pregrado, cuando se acercan en el trabajo del día a día con los profesores, ¿verdad? Es muchos de ellos está en la parte de postmortem, es la primera vez que van a ver unos órganos, es la primera vez que van a estar en una disección, es la primera vez que van a ver alteraciones en cada uno de ellos y es algo sumamente importante para el aprendizaje integral, ya que en algunas universidades a través desafortunadamente de modelos educativos que son muy buenos, pero nada supera la realidad en la que estamos viviendo, ¿verdad? Porque cuando estás en la disección de algún cuerpo, obviamente el cuerpo tiene cambios que por mejor que sea algún atlas de anatomía, verlo en vivo es algo impresionante, sí, pero también es algo pues que nos forma en esta parte de la tridimensionalidad del cuerpo humano y es verdaderamente embellecedor ver cómo todos los órganos funcionan de una manera sistemática, precisa y pues de mucha calidad, ¿verdad? Obviamente cuando llegan ahí pues ya algunos han fallado.
Y aprovechando y haciendo un paréntesis, no hemos hablado del enemigo silencioso. No hemos hablado del tabaquismo, entonces ya que estamos en estas hablando de los males, pues una tarea muy importante que, sobre todo del INER, que mantiene su campaña contra el tabaquismo, contra el vapismo y todos los sismos estos sí, que tienen que ver con el humo, que realmente nos parecen que se les ha mantenido en una forma sesgada y no haciendo suficiente publicidad contra esta adicción, que desde luego la consideramos una enfermedad, pero creo que debería ser porque resulta que los que empiezan a fumar empiezan a la edad de los niños, 10 o 11 años. Así y es. Entonces me parece muy interesante que hagamos un pequeño paréntesis de esto, si quieres sí, claro, decir algo.
Bueno, sí, ahorita tenemos un reto grande en esta nueva época, ¿verdad? Que muchas personas dicen, bueno, ya no voy a fumar, pero voy a vapear, ¿no? A pesar de que la Secretaría de Salubridad ha retirado todo eso y ha hecho campañas para decir esto pone en riesgo tu vida porque los cigarros electrónicos, lo que contienen, no está regulado y muchas veces incluso tienen residuos de formol o de algunas otras sustancias que ponen en verdad en riesgo a estos jóvenes. Y si algunos de ellos, por que en esa edad a veces uno dice, a mí no me va a pasar, vamos a ver con el tiempo qué capacidad pulmonar se van a restringir. En una de las charlas que he ido acerca de el envejecimiento pulmonar, una investigadora que está en Estados Unidos, ahorita no recuerdo el nombre, hablaba acerca de entre más niño o joven inicia tus patologías pulmonares, hablando de neumonías, asmas, bronquitis, etcétera, tu calidad de vida después de los 40 años va a ser mucho menos, porque llegando probablemente a los 60, pues puedas tener algún tanque de oxígeno que te tenga que acompañar, limitaciones en el movimiento, porque obviamente el oxígeno tiene que ver con todo el movimiento del cuerpo, y de tal manera que si no desarrollas cáncer, pues puedes desarrollar otras enfermedades limitantes. Y esas personas a los 60 años, que pues a mí me parece que es una edad que en la que todavía eres una persona que puedes moverte por ti mismo, y que esas personas ya no lo hagan porque anteriormente pensaron que nada les iba a pasar con el tabaco o con el vapeo en este momento, pues tengan esas restricciones y a los 60 años pues queden con unas incapacidades, que tengan que hacer tomar recursos médicos, tomar recursos de rehabilitación, de terapias, etcétera, ¿no? Y yo pienso que conforme voy a decir una frase de patólogo, ¿verdad? Cada quien decide de qué morir. Entonces pues hay que decidir de morir de calidad. Claro.
Estamos invitándolos para que estén con nosotros en este interesante programa. Regresamos, vamos a un pequeño corte, estamos en Confesiones y Confusiones. Seguimos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones. Les estamos invitando para que nos acompañen en esta celebración a manera de Confesiones y Confusiones de Día del Médico. Le cedemos la palabra al doctor Lindorfo Cárdenas García.
Todos los médicos, nuestro kit y nuestro leitmotiv es la relación médico-paciente. Pues los clínicos nos jactamos de eso, y bueno, esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? También tiene sus contras de la opinión de algunos pacientes sobre algunos médicos. Pero en fin, yo quiero saber, los patólogos, ¿cómo establecen esta relación? ¿A través de qué casos establecen la relación médico-paciente? Bueno, aquí sería médico-familiares, fundamentalmente en los casos de, estamos hablando de los casos de una autopsia. ¿Cómo se relacionan o cuándo tienen la oportunidad de desarrollar esa actividad que es inherente a todos los médicos? O sea, los patólogos tampoco están exentos. Y además la desarrollan con mucho entusiasmo, como todos lo hacemos. ¿Cómo es esa relación o cuándo se lleva a cabo esta relación médico-paciente?
Bueno, existen varias vías por las cuales nosotros nos podemos comunicar con un paciente o con los familiares también. Tocó un tema muy importante, que es la autopsia médica. Para que se realice una autopsia médica, la persona que debe solicitarlo generalmente es el médico tratante. ¿verdad? Es un paciente que está hospitalizado, que ha tenido desafortunadamente un desarrollo hacia la gravedad y posteriormente a la muerte. Entonces el médico clínico, como se le llama, solicita la autopsia a los familiares con la finalidad de saber por qué ese paciente no respondió al tratamiento como él quería que respondiera, porque hay muchas circunstancias que pueden haber pasado. De tal manera que este médico la solicita por medio de su comunicación y obviamente los familiares, con esa parte que a veces, aunque hay tanto dolor en ese momento, es un momento de mucho duelo y dolor de parte de los familiares, acceden a que se le realice la autopsia médica a su familiar con la finalidad de que el médico tratante pueda saber que, de qué falleció a pesar del tratamiento, pero también tiene otras cosas a favor a la familia. Saber si la causa por la que falleció es infecciosa y alguno de la familia puede estar contagiado. Si es un niño, si ese motivo se debió a malformaciones congénitas que pueda afectar a la pareja, y entonces la decisión de la pareja será del genetista con ellos, de decir, tu siguiente hijo si puede tener esta malformación o no puede tener esta malformación. Y la otra es saber cuál fue, aparte de la causa principal, las otras alteraciones o los otros hallazgos que se encuentran en una autopsia. No siempre es una sola, ¿verdad? Para que alguien fallezca son una serie de circunstancias por las cuales fallece. Cuando llegan con nosotros, el familiar, a través de una carta que ha aceptado este tipo de estudio, se contacta con nosotros, nos presentamos y es la primera, obviamente la primera vez que nos ve. Le decimos quién somos, qué vamos a hacer y qué se puede obtener de este estudio. El estudio es gratuito, no se cobra, y el resultado, que pienso yo que es el resultado pues más valioso para la familia, es saber de qué falleció su familiar con la certeza. Muchos de ellos piensan, no lo traje a tiempo al hospital, fue mi culpa, ¿no? Hay una gran culpa de parte de la familia. Otras ocasiones dicen, fue el cuerpo médico que tuvo fallas también. O sea, todo eso en los resultados de la autopsia va a salir sin tener que tapar a nadie ni hacer ninguna situación, porque nosotros somos profesionales éticos que, basados en evidencias como son el ver todos los tejidos, podemos decir exactamente qué fue lo que sucedió. Y pues obviamente todo ello lleva a que constantemente estemos platicando con ellos. Voy a platicar del último caso que tuve. Es un paciente que venía de la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, donde lo habían visto varios médicos en ese lugar. Posteriormente, como se complicaba todavía más, él era agricultor, lo trajeron a la Ciudad de México, trasladado, vino al Instituto de Enfermedades Respiratorias. En el instituto permaneció 3 semanas con una evolución muy difícil, muy desafortunada, falleciendo. La esposa, con ganas de saber por qué fue lo que le ocurrió a su esposo y obviamente a sus hijos, y así como a los médicos tratantes, entre ellos los infectólogos, porque habían hecho todo lo posible por cubrir con medicamentos y tratamientos toda esta parte, pues no pudo haber una evolución favorable. De tal manera que los hallazgos que los patólogos tuvimos fueron los siguientes: que esa hongo que esa persona tenía era un hongo que no era de Zitácuaro, ¿verdad? Que provenía de Estados Unidos. Ya teniendo a nosotras esa evidencia, nos comunicamos con la esposa para preguntarle si el señor había viajado a Arizona, a Los Ángeles, porque ahí es donde se encuentra este hongo. Ella nos dijo que sí, que esta persona era contratado como trabajador eventual durante determinado tiempo para laborar en el campo, tanto de California como de Washington. Entonces empezamos a ahondar un poquito en esa investigación y vimos que entonces en Zitácuaro no está ese hongo, porque ese hongo es de lugares áridos y Zitácuaro pues no tiene, es una flora pues completamente diferente, ¿no? Entonces, de tal manera que se les proporcionó a ellos la determinación en sangre si a ver si ella y sus hijos tenían ese hongo, porque el esposo al estar tosiendo, etcétera, pues pudo haber contaminado a toda la familia. Entonces, a través de investigación en el departamento de biología, por el clínico, por el biólogo Palma, porque digo, todo esto es un equipo, ¿no? No nada más es soy yo, sino es multidisciplinario. Hizo las determinaciones para este y afortunadamente para la familia no hubo contaminación. Sin embargo, el paciente, ¿verdad?, tenía un sistema inmune muy deprimido, de tal manera que en él, desafortunadamente, que el tratamiento adecuado había sido realizado, pero el sistema inmune de la persona no respondió pues como tenía que haber hecho, ¿no? Y desafortunadamente falleció. Entonces es un caso que, pues con esto les puedo decir que mi trabajo es un trabajo integral y que nuestra relación con los familiares es muy cercana, porque pues debe de haber una confianza absoluta sin que nos no nos mientan, ¿verdad? El caso de los médicos clínicos, la señora dijo que no dijeron que había ido a Estados Unidos porque pensaban que a lo mejor era algo malo, quizás, pues ya saben, a veces las personas tienen ciertas ideas, y entonces nunca les comentaron a los médicos tratantes que su esposo iba a California o Arizona, que podría haber contraído este hongo. Entonces, pues esto es un pequeño ejemplo, y así una cantidad de ejemplos que yo puedo dar acerca de la contribución que nosotros tenemos con los familiares. Y obviamente la contribución también con el gremio médico, porque este caso se ha presentado en múltiples sesiones donde el doctor Cárdenas también me invitó para que lo presentáramos ahí en el Centro Médico Universitario. Se ha presentado en la sesión de infectólogos, porque esto, pues, a pesar de todo el tratamiento, también nos hace reflexionar como grupo médico qué más se pudo haber hecho, ¿no? Y obviamente lo que se requería es que el paciente con su sistema inmune respondiera, pero pues no fue así.
Y aquí se demuestra que el manejo integral y de todo un equipo multidisciplinario de ese nivel, pues tiene este ingrediente que supone que de alguna manera alguna persona supone que no se lleva a cabo, o sea, la relación médico-paciente. Y en este caso, pues tiene una utilidad y un fondo para la familia de un beneficio increíble.
Vamos a ir a un brevísimo corte ya para el cierre del día de hoy de Confesiones y Confusiones. Regresamos. Les agradecemos que nos hayan acompañado toda esta tarde de Confesiones y Confusiones, celebrando el Día del Médico. Ya para prácticamente el cierre de esta tarde, le estamos agradeciendo que haya estado aquí con nosotros la patóloga María Eugenia Vázquez, quien nos va a dar un cierre de todas, sobre todo invitar a este tema de la patología que para muchos es completamente desconocido.
Sí, gracias. Pues a la patología la hemos visto como un poco distante, pero si yo les platicara que todos la hemos utilizado, por ejemplo, todas las mujeres a través del estudio de citología vaginal, cada año nos hacemos el famoso Papa Nicolau. Papa Nicolau significa la tinción con la que se hace, pero el estudio se llama tinción cérvico-vaginal, y obviamente la persona que se encarga, el médico que se encarga de este diagnóstico es un patólogo. El patólogo, a través de frotis o extracción de estas células, puede determinar si una paciente tiene infección de virus de papiloma, tiene algunas infecciones de transmisión sexual o puede tener, desafortunadamente, cáncer. Entonces, todos hemos pasado por ahí, o todas, la mayoría, sobre todo en edades sexualmente reproductivas, en las cuales constantemente nos hacen. Entonces, la patología no está tan alejada de la población, ¿verdad? Está inmersa, nada más que a veces pues no la vemos a lo mejor como ahorita, y generalmente al patólogo lo ven como alguien que solamente hace autopsias, pero pues nuestro trabajo realmente, el de día a día, es trabajo de personas vivas, ¿no? De personas que todavía están y que podemos aportar algo para prevenir algún tipo de alteración a través de todas estas clínicas de displasia, a través de toda esta masificación de todo el equipo médico, y que puedan ser tomadas para que posteriormente hagamos un diagnóstico. Quiero invitar a todos los alumnos de pregrado que se acerquen a la patología, porque esto les va a dar un conocimiento integral, sobre todo de la fisiopatología de las enfermedades. Y quiero invitar a todos los médicos patólogos que quieran especializarse en patología pulmonar a que hagan su solicitud y son bienvenidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Agradezco la oportunidad a este foro para platicar sobre mi especialidad, que es la anatomía patológica. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. Alfredo, gracias.
Doctor Lindolfo Cárdenas García.
Pues nos sentimos muy emocionados al agradecer a todos los médicos que participaron en toda esta pandemia de COVID, todos los que de alguna manera aportaron y que son los héroes. Algunos héroes ya no están con nosotros, que son los verdaderos héroes, y otros que sobrevivieron, pero que no se hicieron a un lado, que participaron, porque es cuando realmente el médico sirve, funciona, cuando realmente debe estar al lado de la población en todos sentidos. Hubo muchos, muchos casos de muchos médicos que aprendieron y contribuyeron al tratamiento de COVID. Finalmente, pues todos los médicos, nuestras felicitaciones, que sigan ejerciendo su profesión con la ética, con el entusiasmo, como los patólogos lo han hecho y lo siguen haciendo, y como todos los médicos debemos hacerlo. Muchas felicidades y muchas gracias.
Pues no nos resta más que agradecerles la presencia al doctor Lindolfo Cárdenas García, quien es subdirector de atención médica ya en servicios médicos de la UNAM. Y gracias, le agradecemos también a la doctora María Eugenia Vázquez, que es invitada patóloga y viene representando al INER con una bandera muy grande por todo este trabajo que realizan. No nos resta más que despedirnos. Le agradecemos en los controles técnicos a Crescencio Suárez Blancas, quien nos estuvo aquí acompañando con la musicalización. Le mandamos un saludo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, como también a todo el equipo de Radio UNAM. Se despide de ustedes Alfredo Pineda de una emisión más de Confesiones y Confusiones, no sin antes recordarles que el vapeo no es una opción para dejar de fumar, y apenas se está descubriendo todo el daño que se deja al cuerpo. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Se despide de ustedes Alfredo Pineda hasta una próxima emisión de Confesiones y Confusiones.
La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria,
a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presentaron Confesiones.
Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.